está ya aquí en nuestros estudios. Juan Pari, ustedes lo conocen bastante bien, fue parlamentario, presidió la comisión Lavallato. Él en su comisión trabajó muy intensamente y logró, diría yo, caracterizar todo lo que había significado este escenario que se generó para establecer canales directos, pero además sumamente estructurados, de coimas en el Perú por este cártel, como él llama, de empresas brasileñas, que lo que querían era no solo ganar licitaciones, sino tener una cobertura legal y política para en el camino hacer adendas y ganar mucha plata, que es lo que finalmente pasó. Entonces esto se descubrió, pero si hubiéramos atendido lo que Juan Pari dijo en ese momento, tal vez hoy día estaríamos en un momento ya distinto, consolidando investigaciones y determinando claramente responsabilidades en estos hechos. Señor Juan Pari, gusto saludarlo, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Vayamos, digamos, no solo a situarnos en las declaraciones últimas de Marcelo Odres, sino ver cómo acomodamos esas declaraciones en toda la historia que usted ya conoce se ha producido en el país en relación a este caso de mega corrupción. Lo que dice Marcelo Odebrecht, primero, a ver, vayamos por lo de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Hace algunos meses salió esta información, que había una anotación en el celular de Marcelo Odebrecht que decía a Keiko dale 500 más, ¿no es cierto? Entonces los fujimoristas cerraron la vestidura, dijeron que eso no es posible, que no es verdad. Marcelo Odebrecht ahora en Curitiba, en esta última declaración, ¿ha confirmado eso desde lo que usted conoce y ha confirmado que financió la campaña de Keiko Fujimori? ¿Esa parte ha quedado confirmada? ¿Qué piensa de eso?
Bueno, en el periodo de la comisión, lo que Barata había manifestado de que sí se reunía con los candidatos preferentes, que había toda una estrategia de Odres de mirar, de tener una mirada de largo plazo, de trabajar no solamente con, o relacionarse no solamente con el que podía ganar, sino con los que interesaba en los años subsiguientes. O sea, había una mirada estratégica de relación y de conexión con los diversos partidos políticos. Y lo que viene a confirmar, y yo creo que mucho se habla del hecho concreto, que es importante, y periodísticamente creo que es importante los hechos concretos que conllevan a afirmar un aporte a X, Y, Z candidato.
De acuerdo.
Yo creo que hay que ir a más allá.
Ya, ¿y ese más allá qué es? ¿Qué cosa es lo que hay que mirar con más atención desde el punto de vista?
Y en primer lugar, la mafia brasileña no es que sea pluralista y que le dé plata a todo el mundo. Ellos plantean y plantearon toda una estrategia para capturar todo el sistema político. Porque si solamente lo vemos por el lado del aporte, no estamos viendo cuál fue el objetivo del aporte.
Ya, entonces el objetivo de este cártel, como usted lo llama, brasileño, era, digamos, estar estrechamente vinculada con el poder en el país para que en cualquier circunstancia ellos fueran favorecidos.
Así es. ¿Y por qué apostar a varias cargas? ¿Por diversificar el riesgo? No, es captura del sistema político. Ajá. Es del que está en gobierno
y del que no está.
Y del que no está, el que está en oposición, los que podrían poner una u otra trancadilla dentro del sistema político para que funcionen sus operaciones.
Ah, de acuerdo. Entonces, no solo le apostaban al que iba a ganar la elección, sino a que eventualmente perdía esa elección y que podía, por ejemplo, en el Congreso impedir que se diera una ley que no fuera favorable para Odebrecht o que no cuestionara o investigara casos relacionados con Odebrecht. Es decir, en realidad no solo no querían o no solo buscaban que tener a alguien en el poder que lo favoreciera, sino en la oposición a la gente controlada para que no lo fastidiara.
Claro, los decretos de urgencia y las facultades que se derivan después en decretos legislativos y que permitieron levantar muchos sistemas de control en diversos momentos, obviamente que tenían que discutirse también en el Congreso.
Ajá, de acuerdo. Entonces, en realidad era para todos, para que ahí donde le tocara decidir o pronunciarse sobre algo que le favorecía o desfavorecía a Odebrecht, todos apuntaran en la dirección de tratarlo bien, digamos.
Claro, yo creo que junto al análisis del caso hay que ver cómo ha funcionado todo este sistema de corrupción, cómo es que cómo es que ha significado esta captura del sistema político y qué es lo que tenemos que hacer como país y como peruanos para que esto no volviera a suceder en el país.
Ya, de acuerdo, pero su metodología era ponerle a todos, claro, siempre pensando en que tenía que partir de aquellos que tenían más posibilidades. No es que comenzaba de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Sí. Entonces, el 2011, que es lo que está en centro de atención, es inevitable. Le dieron a Keiko, le dieron a, digamos, a los que iban segundo, de los que iban tercero, a Ollanta, y le dieron a Pedro Pablo Kuczynski, y probablemente a otros más también en ese proceso electoral.
No, también ha dicho que colaboraron con Alan, y ahí hay un caso especial. La gente de la APRA dijo, oye, pero no estábamos en situación preferente, no iba candidato a Alan, iba Mercedes Araos, y por lo tanto, mira, ahí están los resultados, logramos pocos parlamentarios, pero fueron muy efectivos para limpiar los rastros que vinieron después, fueron muy efectivos en bloquear, por ejemplo, el informe a la cual, claro, a la cual yo presidí.
Dirigió.
Claro, o sea, entonces, y sí hubo una razón y hubo y fueron funcionales dentro de esa estrategia.
Ah, ya, entonces ahí encaja la descripción, señor Pari, que usted hace previamente. Le ponían plata no solo a Keiko que podía ganar, sino a quien podía hacer una defensa en el Congreso para tapar, digamos, todas las huellas si en algún momento empezamos a indagar sobre Dododres. Claro. Y ese es el papel que cumplió el APRA, por ejemplo.
Claro, o sea, hay todo un enfoque y toda una mirada estratégica e inteligente de cómo controlar y manejar el sistema político. Y creo que hay que aprender de la experiencia y cómo es de que este conjunto de debilidades del sistema político permitió ese apoderamiento, ese empoderamiento de la corrupción. Bien. Y el sistema político peruano es sumamente débil, con partidos políticos donde no funcionan, son solamente las cúpulas las que dirigen tales partidos, un sistema político basado en solamente en la adherencia y no en el principio de la militancia y el funcionamiento orgánico de los partidos.
Ahora, pero cosa que los partidos no han querido cambiar porque ellos están muy bien instalados en el esquema que favorecía a Odebrecht. O sea, ellos sobreviven justamente de esta manera porque les ha ido fácil en sus últimos años tener financiamiento como el de Odebrecht para sus campañas. Por eso es que lo mantiene. Pero quisiera, ya, entonces la metodología era esa. A los que van a ganar y a los que no van a ganar para que no fastidien o no contraigan los intereses de Odebrecht, esos que tenían muchos aquí en el Perú. Pero lo de Keiko Fujimori, con esto se ha confirmado, recibió plata, los más 500 es porque les habían dado más. Lo de Alan García. Alan García dice varias cosas, ¿eh? Que si es AG, ¿no es cierto? Por fin se sale de la duda porque Alan García decía que no era, y ahora Alan García ha dicho sí, pero al lado de AG no hay ninguna coima, por lo tanto tiene que saber la responsabilidad. Pero hay un dato sobre García que me gustaría usted pueda hacernos un comentario. Dice, la relación con él viene de antaño, y cita al papá, cita al abuelo, cita a todos. ¿Eso qué le dice? Junto al otro dato de que Alan García es uno de los promotores de que Odebrecht se metiera al tema del gasoducto del sur. ¿Esos dos datos qué le dicen de la relación García con Odebrecht?
Bueno, no solamente es una relación de amistad, de familia, es una relación de negocios. Hay que recordar los audios que salieron con el juez Moro, indicando de que García era muy importante para los negocios de los brasileños.
Ajá. Claro, o sea, pero cuando él dice que eran importantes y que era un impulsor y promotor de que Odebrecht se metiera, por ejemplo, algunas obras, en la mentalidad corrupta de los brasileños de estas empresas, ¿qué significaba ser promotor y buscar él ser el que finalmente determinaba quiénes eran estratégicos para eso? Se está refiriendo, porque García se defiende diciendo, yo como presidente promovía la inversión. ¿A eso se refiere Odebrecht cuando dice que él se interesaba mucho por los casos?
¿Qué inversión?
Ajá.
Claro, o sea, y cuando se habla de Kuntur, bueno, dice, oye, pero no, el gasoducto no fue en el tiempo de Humala. Hay que recordar que Kuntur, transportador de gas, y la licitación que se dio en esa norma firmada por Alan García fue en octubre de 2008.
Ajá.
Ya en marzo ellos presentaron recién la iniciativa. En pocos meses dieron a una empresa que no tenía ni un tipo de experiencia. Pero ahí puede decir, ¿qué tiene que ver Odebrecht con esto? Hay documentos, hay un acuerdo de que un mes antes de que Alan García firme ese documento, Odebrecht había firmado un acuerdo
con Kuntur.
conjuntos.
O sea, ya eran socios. Realidad no es que después, como se ha dicho, Odebrecht toma, digamos, el proyecto. Ya estaba desde el inicio. Un mes antes de que le den a Kuntur, ya se habían asociado. O sea, Odebrecht manejaba Kuntur.
Claro. Y lo raro es que quiénes eran... Bueno, siempre se ha hablado de Conduit, pero quiénes eran los dueños reales. Y aparece ahí los propietarios cuando ya Odebrecht adquiere Kuntur Transportador de Gas, aparece Cusco Pipeline Lines, una offshore creada en Islas Caimán.
Y un
ocultamiento de todas las personas naturales que podrían estar involucradas en la propiedad de Kuntur Transportador de Gas. Ese es un tema que hay que profundizar en términos de investigación. ¿Quiénes son esas personas naturales?
O sea, uno, el vínculo de Odebrecht con Kuntur, que ya estaba preestablecido antes de que Kuntur ganara la licitación. Y en segundo lugar, digamos, la manera como... digamos, bien sospechosa cómo se manejaron, digamos, todos los movimientos de esta empresa.
Pero el tema va mucho más allá.
Ajá.
Y hay todo un enfoque geopolítico que le llaman el anillo energético, dado desde Chile. Y desde Chile se veía la importancia del gasoducto. Qué curioso. Pero la importancia no para el sur del país, no para el desarrollo de las regiones del sur del país, sino la importancia para la economía chilena.
Ajá.
Y eso ahí están en documentos que datan inclusive desde el 2005 y 2006. Y a partir de eso hay toda una discusión en Chile porque se peligraba o peligra hasta ahora el tema de energía para ellos, porque ellos se proveen de gas desde Argentina y que Argentina está teniendo problemas.
Sí, es verdad.
Entonces hay todo una...
O sea, usted dice que hay una línea de investigación de el vínculo ya no solo en el Perú, sino con la pretensión de Chile de abastecerse desde el Perú en materia energética y desde acá de generar las condiciones para dárselos a ellos a expensas de lo que era en el Perú lo que se necesitaba.
O sea, tenemos gobernantes que afirman el desarrollo del país, o hemos tenido gobernantes que afirmaban el desarrollo y de competitividad de otros países, y que es el negocio que primaba en el medio. En todo caso, y son líneas que tienen que empezarse a investigar desde la mirada de qué tipo de país queremos. Simplemente proveedores de factores de producción que desarrollarían competitividad de otros países y no de los nuestros.
Ajá.
O no del nuestro.
Entonces... O digamos, pero se puede explicar en un razonamiento corrupto de que también estaban vinculados a redes de corrupción allá que tenían como objetivo final de que todo se fuera hacia Chile. También podría haber elementos de esa naturaleza,
claro,
¿no?
Ya, pero bueno, ¿y aquí qué tiene que ver la empresa brasileña? Puede decir, bueno, la empresa brasileña, claro, en concreto ha sido el gasoducto. Y hay un tema que sí llama la atención de cómo se da la cadena de cosas, ¿no? Toledo, 810 millones para la interoceánica, y termina en el siguiente gobierno a más de cuatro veces, 4.500 millones.
O sea, cinco veces más.
El tramo 2 del metro, se licita, se pagan las coimas en el tiempo de Alan García y termina incrementándose de 500 millones a 900 millones en Humala. O sea, hay un comienzo y hay una conexión con el siguiente gobierno y hay una realización económica del siguiente gobierno.
Bueno, a eso, digamos, eso sería consecuencia de eso que usted dijo al inicio de la conversación, que Odebrecht pensaba a largo plazo, y como ya tenía amarrado, digamos, a todos los políticos, sabía que Toledo lo podía iniciar, que García iba a generar lo que venía y que Humala después iba a terminar lo que Odebrecht quería, o la manera como Odebrecht quería las cosas.
Y siempre se portaba bien con los expresidentes.
Y eso, se portaba, dice que en el caso de García, le pagó por conferencias posteriores porque ellos le tenían una práctica de apoyar a los expresidentes.
Así es.
¿Eso es coima también? Es decir, pagarle a un expresidente, porque no es que Odebrecht dijo, vamos a esperar que en tal país deje de ser presidente para darle nos dé una charlita. De hecho, eso estaba vinculado a algunos aspectos que pasaron al gobierno de García y lo favorecieron.
Quizás no tenga una connotación de orden penal.
De acuerdo. Pero moral, sí.
Pero moral, sí.
Totalmente.
O sea, ya, y lo otro, ¿a cambio de qué? son tan buenos los de Odres, caramba, sí. que se solidarizan con todos los expresidentes que dejaron su chamba. O sea, eso no, nadie le va a creer.
Ahora, pero eso no es, señor Juan Pari, digamos, la concreción de eso que se le atribuye, dijo en algún momento García, de la plata llega sola, es decir, yo no tengo que hacer nada y vas a ver que cuando salga el presidente va a venir a mí la plata. ¿Esto no sería, digamos, un ejemplo de ese razonamiento?
Si algún día el señor García decide decir la verdad y se le abre el corazón por el bien del país, dirá en qué consiste eso de la plata viene sola.
Pero esto podría ser, ¿no?
Podría ser.
Podría ser. Ahora, y en el caso de Kuczynski, vayamos al presidente Kuczynski, ha sido una novedad desde, digamos, los dichos de Odell, porque hasta ahora no lo había mencionado. Usted ya había investigado a Kuczynski también cuando estuvo en la comisión Lavallato. Pero esto que dice Odebrecht, que fue una piedra en el zapato para el tema de Interoceánica, Pedro Pablo Kuczynski, y que después, para curar heridas, le dieron consultorías pagadas, obviamente, y que además dice, si él era uno de los que iba primero en las encuestas, seguro que le dimos plata a su campaña, y él quedó tercero en esa campaña electoral. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el vínculo de Kuczynski con Odebrecht?
Primero, que es bien curioso eso de la de curar heridas, ¿no? ¿Curar heridas de qué? ¿De qué? Si Kuczynski cumplió muy bien el encargo de Toledo, que se, la cual se trasluce ese encargo en un cable de la embajada brasileña.
Ajá.
O sea, ahí está totalmente clarísimo. Ya conversé con Kuczynski para que solucione el tema de la... las observaciones de Contraloría.
Que además las hace, digamos, no es que resuelven las observaciones, se pasan por encima lo que la Contraloría había dicho y finalmente firman el contrato con Odebrecht.
Se ve el rol en la sesión 87, se ve el rol en la sesión 109 y todos los que han venido a declarar, no solamente en mi comisión, sino en las de ahora también, y reconocen el rol de Kuczynski en la dirección de y la aprobación de lo que implicaba la interoceánica.
O sea, más allá de lo que dice Odebrecht, el señor Juan Pari, Pedro Pablo Kuczynski no fue una piedra en el zapato para que se llevara adelante el tema de la interoceánica. Más bien, fue colaboró y favoreció los intereses de Odebrecht a pedido de Alejandro Toledo.
Sí, ese es un tema que habría que ver. Piedra de zapato o heridas, o capaz son heridas un poco más históricas, ¿no?
Ajá.
¿De qué tipo de negocios? No lo sé. Hay que recordar, y eso salió en un Twitter que puse yo.
Sí, sí, ahora vamos a contar sobre eso, pero quisiera solo sobre el hecho este. Cuando dice que fue una piedra de zapato, los hechos concretos dan cuenta de que Kuczynski no se opuso para nada al tema de la interoceánica. Es más, fue un facilitador y promotor de que saliera como de hecho quería.
Ya, en la comisión en la cual yo presidí, Kuczynski declaró, él declaró que todo estaba hecho de forma correcta y que el proyecto de la interoceánica era un proyecto excelente y que todos los procedimientos eran sumamente correctos.
O sea, entonces, ¿de dónde sacó es que fue una piedra del zapato para el proyecto de interoceánica? No es verdad. Más bien favoreció, o digamos, propició que todo se desarrollara como se desarrolló y que terminó favoreciendo a Odebrecht.
Así es. Ahora...
Y de curar heridas, entonces, ¿de qué? Usted dice, y cuéntenle a nuestros oyentes, y no sé si usted está leyendo los documentos, porque usted puso unos documentos ayer en el Twitter sobre la vinculación de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht del año 96-97. Cuéntenos, por favor, un poquito.
Bueno, en el año 96, Kuczynski es nombrado como parte del directorio de COSAPI, y no solamente él, también Eduardo Elejalde, el colombiano, que resulta siendo la triada, porque hay dos socios importantes que tiene Kuczynski en su vida empresarial.
Ajá.
Gerardo Sepúlveda en Chile y Elejalde
en Colombia.
Bueno, Elejalde también entra al directorio junto con Kuczynski.
O sea, Kuczynski y Elejalde, dos de los socios, o él y su socio, entran a COSAPI.
Ya, y en el año 1997 se forma un consorcio entre COSAPI y Odebrecht.
Ajá.
Ya. Y bueno, ese, ahí, lo que se ha tenido acceso es a la constitución de ese consorcio, ¿no?
Y ahí de acuerdo. Y usted tiene los papeles, ahí los ha publicado, ¿no? Claro, sí, yo los he visto, sí. Está clarísimo ahí que efectivamente... Claro, o sea, la relación con Kuczynski con Odebrecht es de larga data.
Así es.
Y que no es una novedad en todo caso que Odebrecht la haya contratado o vuelto a contratar él después de su salida del gobierno de Alejandro Toledo. ¿A usted no le llama la atención?
No, eso no llama la atención, y tampoco llama la atención de los contratos posteriores que tuvo Kuczynski con Odebrecht.
Ajá.
Hay un pago dado de Odebrecht a First Capital.
Ajá.
Entonces, ¿por qué pagó Odebrecht a First Capital? Eso es uno. Hay información que salió en Economía y Negocios, y aquí tengo, que fue publicado en el 9 de septiembre de 2007. Economía y Negocios es un medio online chileno.
Sí.
Ya, y ahí hablan hablan de Kuczynski y Sepúlveda y el interés que tienen de lograr un financiamiento de 500 millones para la interoceánica.
Ajá.
O sea, el tema es el siguiente. Bueno, hubo una fusión ministerial, tanto en el Economía y tanto en
la presidencia del Consejo de Ministros. Y en Prohibición como ya. Ministro de Economía, claro.
Pero la realización de todo el negocio se dio en el tiempo de Alan García.
Ajá.
¿Ya? Las consultorías y las asesorías declaradas por Odebrecht se dieron en el tiempo de Alan García.
Ajá. ¿Ya? Pero eso puede ser una metodología de esta empresa corrupta, que no te pagan mientras estás en funciones, sino espera que termines para que te pague. Es como las conferencias, es decir, yo te pago después, como Toledo le pagaron la coima, no le pagaron dentro de su gobierno todo, le pagaron inclusive hasta el 2010, ¿no es cierto?
Así es.
O sea, las consultorías pueden haber sido un pago a Kuczynski, digo, en términos de caracterizar el caso o de armar el caso que se le hizo a Kuczynski por el apoyo que les dio en el tema de la interoceánica.
Y podría ser, porque bueno, ¿cuál es la capacidad y la habilidad profesional que no solamente en el Perú, sino en los medios internacionales se reconoce a Kuczynski? Es un hombre de finanzas, es un estructurador financiero.
Sí.
Eso es.
Es un lobista, ¿no?
Eso es.
Es un gestor de intereses. Es una...
Y pero aquí veamos qué efectos han ocurrido después de dejar ser
funcionario público. ¿Qué ha pasado? ¿Le pagaron consultoría? ¿Lo contrataron?
Ya, pero ¿qué efectos pasaron en el Perú con la interoceánica? He encontrado información que la concesionaria Isa Sur, tramo 2 y 3, obtiene financiamiento de 600 millones de interoceánica. Diciembre 2006.
Ajá.
Y eso fue publicado en Andina, el 7 de diciembre de 2006.
Ya había salido en el gobierno.
Ya había salido el gobierno y logra un financiamiento muy importante de 600 millones, intermedia la CAF, hay un tema y un contrato firmado con Merrill Lynch.
Ajá.
Y Merrill Lynch aparece justo después de AG, aparece Merrill Lynch también
escrito.
Entonces, bueno. ¿Hay coincidencias? No lo sé, pero...
Ya, pero digamos, entonces, ¿pero cuál es su teoría y cuál es su hipótesis, mejor dicho?
Lo que quiero decir es de que sí hubieron efectos financieros después de
la salida de Kuczynski,
claro,
y después de haber favorecido el gobierno de Toledo a Odebrecht.
Después hay que recordar que en diciembre de 2008 se aprueba el endeudamiento de 300 millones de dólares de la CAF. ¿Ya? Y esto determinado por un decreto supremo, la 181-2008. Diciembre de 2008. 2008 es un año sumamente importante y ocurrieron varias cosas después de la visita a Palacio de Gobierno de Marcelo y Emilio Odebrecht.
Ajá.
Eso se dio el 11 de septiembre de 2008. 25 de septiembre de 2008 limpian en el Congreso toda la responsabilidad de Toledo, presidía Velázquez Quesquén el Congreso de la República. Hay un informe dado por tres congresistas, curiosamente de tres bancadas diferentes,
favoreciendo a Toledo
y favoreciendo a Odebrecht, que es el mejor proyecto.
Claro, pero entonces ahí encaja la lógica que usted plantea al comienzo, pues. Entonces ellos le pagaron a todos, ¿para qué? Toledo le diera la concesión, el APRA siguiera manteniendo los negocios de Odebrecht sobre la interoceánica y los políticos vinculados a los partidos de García y otros no investigaran a Toledo porque sabían que todos eran parte de una sola lógica de Odebrecht para favorecerse. Eso es lo que ha pasado, claro, ¿cierto?
Y en los temas financieros, o sea, lo que pasa, sí, lo que pasa es que sale este decreto supremo y firmado por Alan García, firmado por Cornejo, firmado por Valdivieso, en ese tiempo ministro de Economía.
El mago Valdivieso, claro.
Entonces, 300 millones casi a pocos meses de la visita de, y para destrabar, utilizando los términos de la tecnocracia,
claro.
Ya salen dispositivos moviendo ya el escenario. Y ahí pasa también lo de 2008, hay que recordar que a principios de 2009 se da el tema del metro, y en septiembre ocurre cosas interesantes con Olmos. O sea, es un pivot interesante para el análisis, poniéndole en el contexto histórico esa visita, esa famosa visita de
Emilio y de,
claro,
y de Marcelo. Ahora, que se haya centrado todo, y aquí tengo que ir terminando lamentablemente, en Jorge Barata. Jorge Barata, ¿qué le dijo a usted y a su comisión cuando fue sobre Keiko Fujimori? ¿Conocía a Keiko Fujimori?
Mira, ahí la pregunta que se le hacía a Barata era sobre la reunión que tuvo él primero con Nadine Heredia.
De acuerdo.
La pregunta basada en lo que estaba indicado en la agenda de Nadine. Entonces él dijo que sí se reunió, habló unos detalles en relación a esta reunión y hubo una pregunta planteada por Josué Gutiérrez.
Claro, que era vocero del nacionalismo.
Ya, pero no solamente se reunió con...
Claro, reactivo, ya. Para limpiar a Nadine dijo, ¿se ha reunido con Keiko o no?
Sí, ¿se reunió con Keiko? Sí, me reuní con Keiko.
O sea, Barata sí se reunió con Keiko. ¿Es verdad entonces que Keiko Fujimori no se reunió con Odebrecht, como ha dicho Odebrecht, pero que sí se reunió con Barata? Sí. Barata lo ha dicho ya.
Ya. Y con PPK sí me reuní con PPK.
También se reunió con PPK.
Sí, lo dijo.
Ya no podría negarlo, porque ya lo dijo ante la comisión.
Ahora, claro, el barnizaje ahí, que era un asunto más de explicar...
Los planes de gobierno, digamos, nadie va a decir que me reuní con ellos para pagarle su campaña y para coordinar, o sea, nadie va a decir eso. Pero tuvo una aproximación y un acercamiento. ¿Y usted cree que ahora que Marcelo Odebrecht ha centrado todo en Barata, Barata vaya a decir la verdad o la va a administrar buscando favorecer a otros y, digamos, tratando de hundir más a otros? Porque hasta ahora, Barata en lo que ha sido explícito es en Ollanta y Narín, y los ha terminado, digamos, metiendo presos, ¿no?
Y siempre han administrado la información.
Ajá.
Desde el principio. Y el Ministerio Público ha preguntado y ha investigado de acuerdo al ritmo que le ha ido poniendo.
A cuentagotas de otros.
Así es. Ya. Entonces, a mí lo que me preocupa es que nos vamos a la periferia de las cosas, a las herramientas, a los medios, pero no nos vamos a la esencia. Por ejemplo, y si se le hubiese preguntado sobre el tema del asesoramiento de PPK, ¿se cerró en qué?
Ajá.
¿Qué proyecto?
Concretamente, pues díganos el proyecto. ¿Cuál fue? ¿En qué momento? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el producto que entregó?
Claro. Entonces, ahí obviamente salía mucha más información. Se aportó en campaña, está bien. ¿Cuál fue el interés político?
Claro, pero el asunto es, claro, que varias de esas cosas, lo que dice Odebrecht es, pregúntenle a Barata, que él conoce los detalles. Él manejaba la carpeta Perú y por lo tanto él tenía una manera de relacionarse con ellos.
El diseño estratégico de qué hacer.
No, ya estaba dado.
Ya estaba dado. Y eso, claro, y eso lo conoce muy bien Marcelo Odebrecht.
Ya, de acuerdo. Pero, ¿Barata usted cree que va a hablar?
Espero que sí, todo el país quisiera que
sí,
diga la
claro,
verdad,
pero
lamentablemente hasta ahora Barata ha estado administrando muy bien la información y tratando de no involucrar en lo que realmente Odebrecht hizo en nuestra patria.
Ajá.
Robó plata en nuestra patria. Entonces, todo lo que son las coimas y todo eso está en función del negocio. El aporte de campaña está en función del negocio. Y ese negocio es lo que no se quiere decir.
Claro, porque digamos ellos, más allá de cualquier cosa, quieren preservar todavía la empresa. No quieren que desaparezca totalmente, ¿no? van a jugar un poco a mantener todo lo que se pueda y a no pelearse con aquellos políticos que más allá de dólares puedan tener vigencia, ¿no es cierto? Sí. Si su pensamiento es a largo plazo, ellos a quien van a tratar de liquidar son a los que ya no tienen vía política, pero a los que tienen fuerza política de repente los tratan distinto.
Ya, y la administración de la
información. Debo terminar, sí, ya.
Y la administración de la información es una. Se suelta información que no tiene mayor implicancia penal. Quizás tenga implicancia moral y política, pero lo otro no se suelta.
Ah, o sea, se están cuidando básicamente de darle un poco dulcecito a los medios en el sentido de, oye, mira, sí le dio, sabiendo que eso legalmente no tiene consecuencias, y más bien cuidando lo que realmente es importante para ellos.
Así es.
Señor Juan Pari, muchas gracias. Muy bienvenido, como siempre. Ya, lo vamos a invitar. Así como van las cosas, vamos a tener una columna al señor Pari acá todas las semanas para que hable, porque ya me están apareciendo todas las cosas y usted las conoce bastante bien. Muchísimas gracias.
¿Eh? Muchas gracias.
Muy amable. Juan Pari ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso un instante y converso con Gustavo Gorriti. Ya volvemos.